Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Como es de público conocimiento, en el día de la fecha fue aprobada la ordenanza fiscal impositiva 2024 con la mayoría del bloque de Unión por la Patria y el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza. El bloque Juntos por el Cambio UCR, Coalición Cívica y el bloque Juntos PRO, por supuesto que estuvimos en disidencia con esta aprobación. Ni siquiera tuvimos la posibilidad de tener y presentar el despacho alternativo que habíamos elaborado para la ocasión. Y creemos que el vecino de Bolívar va a tener que afrontar de su bolsillo los gastos innecesarios, desmedidos, que se hicieron durante el año 2023 como producto de la campaña política. La necesidad que tuvo el Ejecutivo, el Gobierno Municipal de Marcos Pizano, para poder mantener el poder, nos llevó a esta situación. Y hoy estamos ante un aumento desmedido de tasas de 190% de las tasas en general y de más de un 500% de la tasa vial. Todos transitamos la calle de Bolívar, vemos lo que son los servicios que hoy brinda la municipalidad, la nula contraprestación del servicio. Creo que acá hay que aclarar que una tasa es un aporte que hacen los vecinos a cambio de una contraprestación de servicio por parte del ciudadano. Lamentablemente en Bolívar las tasas municipales se han convertido en un impuesto, sin contraprestación por supuesto. Ni hablar de lo que es la tasa vial, en los últimos 4 o 5 años no se ha cumplido la ordenanza vigente desde el año 89, no ha superado el 40%, y lamentablemente los vecinos durante el año 2024 van a tener que hacer frente para poder pagar esta fiesta del kirchnerismo que se hizo para mantener el poder.
Pablo, mencionaste el tema de del despacho alternativo que ustedes querían tratar. El tema es que venimos de la aprobación de la ordenanza fiscal impositiva de las preparatorias aprobadas previamente ya en otra sesión. O sea que si en este caso estamos hablando de una segunda citación. El tema no parece tan, no resulta recurrente, dado que ya hubo dos instancias previas donde ustedes no pudieron ganar la votación y presentar su despacho alternativo. Y en segundo lugar quería preguntar acerca de cuál fue la conversación con la presidencia del Consejo Deliberante, por lo cual les plantean, si ustedes no participan de la Comisión de Presupuesto, no tenemos por qué, jurídicamente dentro del reglamento, aceptar un despacho alternativo que se presenta en el recinto en tiempo real.
Empiezo por la segunda. Nosotros participamos de la reunión de comisión de presupuesto. Eso no es así.
Pero pueden emitir dictamen como concejales.
O sea, lo que no ocupamos.
O sea, no hay dictamen, no hay despacho de
perdón,
la comisión.
Lo que no ocupamos son cargos dentro de la comisión. Eso tiene que quedar claro. Nosotros hemos participado de todas las reuniones de la comisión de presupuesto, de todas. Si no viene uno, viene el otro, pero siempre hemos estado presentes. Lo mismo la gente del bloque de Ariel. Ariel también ha estado presente. Entonces, no es así. Nosotros hemos, de hecho,
no es así,
que participamos de las reuniones.
Yo no pregunté eso. Yo pregunté, ustedes al no participar con voz y voto, no ser integrantes de las comisiones, no pueden emitir despacho, en este caso sería de minoría, como de cualquier cosa. Todo es la corrección, pero una pregunta yo no pregunté que no dije que no participaron, sino cómo funciona el esquema del Consejo Deliberante en el cual ustedes llegan al recinto para el momento de la preparatoria a presentar un despacho alternativo que después manifiestan que no les permitieron tratar. Ahora, no hubo instancias dentro de la Comisión de Presupuestos en la que ustedes emitieran un despacho que luego cayera al recinto para ser votado.
Te lo hago cortito y después lo dejo ahí. Nosotros, la última reunión de la Comisión de Presupuestos la tuvimos el lunes 8 de enero, 18 horas. Hicimos un pedido de informe, todavía estamos esperando que lo respondan. A la noche estamos reunidos.
¿Sobre qué pedido de informe?
Sobre datos que necesitábamos.
Vinculados
a la información del año 23 de la ordenanza fiscal impositiva. La hicimos el lunes 8 de enero. De la municipalidad, porque la municipalidad la cierran a las 7 de la tarde, nos fuimos a un domicilio particular para continuar con el despacho alternativo. A las 10 de la noche, más o menos, nos enteramos que el miércoles 10 de enero teníamos la sesión. A la fecha, ese pedido de informe todavía no fue respondido por el municipio. No sé, Darío, si querés aportar algo más.
Sí, no, el aporte a la respuesta que vos necesitabas tiene que ver con algo que Hoy lo manifesté y lo manifesté en la sesión pasada, que digo que supe que nos pasó, que nos pasa a todos, es que nosotros tuvimos una reunión inicial de presidente en la cual estaba Marichu, estaba también el Luciano, estaba María Laura Rodríguez, estaba el libertario
de Marco
y yo presente, en la cual se expresa, yo tengo acá impreso para que ustedes lo quieran analizar y leerlo. Se expresa que nosotros, ellos en particular, no iban a conformar parte de las comisiones como presidente y como secretario. Eso es lo que dice
el acta.
Yo renuncio, hago un renunciamiento a mi presidencia de la reunión de la comisión de producción por situaciones que se daban acá que te aprietan para que vos hagas la reunión cuando en realidad el presidente que tiene la decisión, y lo habían estado haciendo sostenidamente durante el mes de diciembre de esa manera. Una cosa que no está buena que se haga, porque para eso delegan poderes y para eso cada uno tiene la actitud. Fuera de esa situación, yo renuncio a eso y es lo único que expresa el acta. Cuando arman el acta número 15 del 23, que es la que pronuncié hoy, no relata lo que dice en el acta, sino lo que ellos quieren. Es más, dice que, por ejemplo, Flavio,
De Marco,
libertario, dice que ocupa cargo que en el acta no dice que va a ocupar. Por eso hoy le manifesté que tiene que ir para atrás con el decreto. ¿Por qué es importante el decreto eso? Porque nos dejó sin despacho a nosotros. Y eso dice, ustedes no forman parte de la comisión, no pueden tener despacho. Entonces, no es verdad eso. Entonces, lo dijo en pronunciamiento el presidente del HCD diciendo que nosotros no teníamos autoridad de despacho y hay medios que han publicado que nosotros no podemos hacer despacho, y nosotros sí podemos hacer despacho, pues nunca hicimos renunciamiento. Sobre eso armaron las comisiones, siempre por decreto. Las comisiones lo ocuparon todo eso, más de Marcos. A nosotros no nos dejaron de nada, fue, señores, por decreto. Entonces, tu
pregunta, ¿por decreto?
Por decreto dijeron.
No, según él no, es por decreto.
Queda conformada por tal y tal y tal.
Claro, y teóricamente nosotros no teníamos despacho. Entonces, el día que se reunió Pablo con el resto, ahora le doy la clarificación, ¿qué hacen? Asumen, le preguntaron a De Marco, ¿vos das despacho? Sí, ustedes también. Como ya tenían despacho, fueron para adelante, no terminaron de contestar.
Así,
sí. Nada.
O sea, la conformación... ¿Fue aprobada en el recinto?
El acta creo que no necesita aprobación, es un decreto.
No necesita aprobación.
Decreto de
presidencia. Pero se lee así, fue leído. Si ustedes se fijan en el acta de ese día, dice el decreto número 15 del 23, el decreto número como que está informando.
En ese caso, los concejales no tienen un momento para intervenir, para decir por qué nosotros no podemos estar en esta comisión.
Yo lo dije. Impuesto. Yo lo manifesté, me trataron en un momento, un concejal oficialista me dijo que no era algo comparable lo que pasaba en el Consejo con lo que pasaba en el DNU. Yo le dije que era una parábola democrática. Nadie hizo caso de lo que yo dije y que quería manifestar y que generó en principio la problemática de los despachos. Que ahí arranca todo el problema.
Claro, el problema arranca en que ustedes no
pueden
emitir despacho de
la comisión. No, nosotros no emitimos.
Yo voy a aclarar algo.
Una cuestión. Estamos viendo versiones que desde la presidencia.
No, sí, claro. La versión de la presidencia que últimamente. Las versiones de la presidencia últimamente son autoritarias y antidemocráticas. Simple. Así te resumo el accionar del presidente Canepare desde que asumió hasta la fecha. La situación es así, hay un acta en donde dice que nosotros no vamos a conformar las comisiones como autoridad, no vamos a ser, como dijo Ariel, ni presidente ni secretario, ¿sí? Pero no dice no vamos a ser miembro. La cuestión de que no vamos a ser miembro la puso él por decreto, la puso el presidente del HCD por decreto. Ahora estamos viendo de qué manera vamos a revertir esa situación. Otra situación muy diferente es lo del despacho alternativo. Nosotros como concejales podemos llegar a todas las sesiones frente a una ordenanza con un despacho alternativo, ¿sí? Que obviamente es muchísimo mejor poder tratar ese despacho alternativo en un ambiente de comisión. Pero cuando tenés un despacho alternativo que lo tenés que hacer, digamos, lo venís formulando, lo venís reviendo y lo querés presentar y te ponen la sesión de un día para el otro, ¿en qué momento vas a presentar el despacho alternativo para que sea analizado en la comisión si ya te pusieron la sesión? ¿Sí? Entonces, cuando ellos se quejan de que no presentamos el despacho alternativo en comisión, es porque no nos dieron tiempo. O sea, no pudimos presentarlo porque ya nos pusieron a la sesión. O sea, queda anulado el trabajo en comisión desde que está ya puesta la fecha y el horario de la sesión. Nosotros hemos tenido que leer expediente de 200 hojas en 3 o 4 días. Y venir acá con un voto, a ver, decidido, argumentado y todo lo demás, y ellos no van a poder leer un despacho alternativo de 2 hojas. O sea, hay cuestiones que todo el tiempo sentimos que nos hacen sentir, no, o sea, nos pesan el poder de la mayoría, nos están todo el tiempo trabando la palabra, no nos dejan expresar, ¿sí? Más de una vez, y hoy habrán visto en la sesión, que levantaba la mano y no miraba para este lado el señor presidente. Yo creo que tiene mal puesta la anteojera que solamente ve el bloque oficialista, o algún problema tiene. Entonces, cada vez que uno levanta la mano tiene que decir, discúlpeme, señor presidente, quiero la palabra, porque no mira para el lado de nuestro bloque. Entonces, si eso no es censurar la palabra de las demás opiniones democráticas que hay dentro del recinto, explíquenme lo que es.
¿Por qué decidieron dar quórum?
La situación... No, el quórum ya estaba dado.
Ya estaba dado. ¿Por eso ustedes sabían que el quórum estaba dado?
Y cuando nos enteramos que estaba la mayor contribuyente, la Libertad Avanza, ya sabíamos que el quórum estaba dado. Entonces,
creo que... Ahí es donde deciden ir al recinto.
Ahí decidimos ir al recinto porque creo que lo único que nos quedaba era... al menos de poder emitir algún tipo de expresión, nuestros mayores contribuyentes, hoy está Coco acá acompañándonos, realmente también hicieron un trabajo, estudiaron, leyeron, se preocuparon, se prepararon para que no haya este aumento desmedido de tasas.
Sin embargo, ¿qué intervenciones realizaron cuando se les permitió la palabra? La concejal Palomino emitió una locución mencionando que estaba mal ubicada, sí. O para sí, su sí. parecer...
No, no es para mi parecer. Si bueno, vos pertenecés a un bloque, tenés que sentarte en el bloque al cual pertenecés.
Los
punto.
Mayores contribuyentes, sí. Mi pregunta es, ¿son propuestos por los bloques, sí, sí. pero el concejal tiene la potestad sobre ese mayor contribuyente?
Sí, sí, claro, se sí, tiene sí, que sentar en el lugar donde...
Presidente, que mientras esté dentro del recinto y sentado...
No, por algo estaba la silla de nuestros mayores contribuyentes detrás
¿cómo?
Nuestro.
Mi pregunta es, ¿cómo? Primero que valga la aclaración y la observación, ¿no? Porque está grabado en el video... La vemos a la concejal Palomino hablando desde la banca de otro concejal. O sea, si a nadie a vos te dijo, a usted... ¿tanto?
¿Pero yo en qué bloque estaba sentada?
No importa el bloque.
No, no, sí.
Sí, sí, el bloque.
Pero en este caso, si... si
yo tengo una pregunta, te repregunto. ¿En qué bloque estaba sentada yo?
En el de Juntos por el
Cambio. Ah, bien. No, pues por ahí había sentado en otro lado, no me di cuenta.
Mi pregunta es, y lo digo siempre para intentar no polemizar con ninguna de las intenciones, porque si no pareciera que ustedes siempre nos brindan una conferencia de prensa y las preguntas no van habitualmente para intentar ver estos detalles, porque efectivamente, según comenta el concejal Omar, viene arrastrando un problema desde un minuto cero en lo que hay confusión. Y uno dice otra cosa y otro dice otra. Yo me pregunto muchas veces qué hacen los secretarios del Consejo Deliberante que con tanta experiencia y con tantos años no ven quizás lo que ustedes están manifestando en este momento sobre supuestas irregularidades. Dicho esto, quería mencionar, si usted, concejal Palomino, hace referencia a la mayor contribuyente suplente de la Libertad Avanza como que debía estar ubicada en un lugar, a usted, desde la presidencia del Consejo, ni ningún otro concejal le pidió en ese momento que se ponga, que se ubique en la banca suya. Es a eso voy, no estoy diciendo esto es legal o ilegal, porque muchas veces no lo sé, pero me pregunto,
ilegal
¿qué
no
sentido
hecho
tiene
nunca
pedir
nada.
Que se ubique a alguien, si evidentemente desde la autoridad del consejo no le está diciendo ubíquese en su banca? Porque
seguramente,
quizás no hay problema.
Ver, seguramente el presidente del consejo deliberante estaba preocupado en otras cosas y no se dio cuenta de eso. Seguramente.
Voy a responder porque fue yo la que me senté. Primero y principal, no me senté de entrada, no me senté en la banca del concejal La Veria porque estábamos esperando que llegara.
Tuvo
una inconveniencia.
Hace un año nada más que hay nombre.
Además,
antes no tenía nombre.
Antes no tenían nombre las bancas. ¿Sí? Mientras que vos estuvieses sentado en el bloque, podías ocupar cualquier lugar dentro de tu bloque, que es lo que yo, es lo que yo hice referencia hoy. ¿Por qué la mayor contribuyente, la Libertad Avanza, teniendo su lugar en el bloque, la Libertad Avanza, se sienta con el Unión por la Patria? Que hagan un interbloque Unión por la Patria, junto con la Libertad, y ya está, solucionan el problema. Y hasta ganamos espacio nosotros en el Consejo Libertad y estamos apretados en un rincón.
La cuestión esta que yo mencioné previamente, de que el mayor contribuyente es propuesto por el bloque,
sí,
pero después sí o sí debe sentarse, sí, en la banca, ustedes lo ratifican como,
sí,
que
tiene, sí, que es así, es así, es así. Lo que nuestro bloque propone, propone, vos propones, vos tenés que llamar la cantidad, según la cantidad de concejales, la cantidad de contribuyentes que tenés que llamar.
Claro, porque cada bloque tiene su cantidad, su...
No, pero el mayor contribuyente puede votar lo que quiera después.
Vos podés votar
lo
que
quieras. Pero lo votás sentado en el lugar que te corresponde.
Pero acá vos te llamas un
bloque. Y das la negativa, en el bloque que te toca estar sentado. Si después vos no estás en consonancia con los concejales de tu bloque, verás cómo dirimís esa diferencia. Pero el lugar es ese.
Sí, de todas maneras, yo voy a acompañar algo que mencionaste acerca de los secretarios de bloque. Los secretarios de bloque, si vos ves cómo... Los secretarios del consejo, si vos ves cómo armaron el salón, está bien armado. Perfectamente y correctamente armado. De hecho, Libertad Avanza tiene
dos sillas.
Una para la banca y una para la silla, que es donde tendría que haber estado sentada la persona. Como estaba vos, estamos de acuerdo, exactamente. Exactamente como estaba yo, en la misma posición, con Manuel Orrucho acá atrás, igual tendría, claro, que haber estado. Y si no estaba libertario, tendría que haber estado la persona. La realidad es que no estaba, y creo que lo que mencionó categóricamente y efectivamente tiene justificada razón. Lo que pasa es que lamentablemente volvemos a insistir lo mismo. Yo creo que esa propensión que hay últimamente de empoderarse absolutamente de todo nos hace mucho daño. Y voy a hablar por última vez y quiero hacer un comentario. Esto no es solamente una lucha fratricida de tipo política. Acá nosotros venimos a defender los intereses de la ciudadanía, que es lo único que venimos a defender. Nosotros estamos en contra, y en lo particular estoy en contra, del 543% aumento que hay para este bimestre. Van a tener que pagar 1.800 pesos por hectárea este bimestre cada una de las personas, y andan diciendo que con el 30% van a bajar a la mitad. Mentira, también es todo mentira. Van a cobrar, le van a subir igual, porque más que pagan con el 30%, le aclaro a la ciudadanía, el 450% aumento.
¿De qué manera se puede explicar estas tres, no? La primera convocatoria, van al recinto, ustedes se paran, la Libertad Avanza se queda y se aprueba. Uh-huh. Hay reuniones en el medio, a la segunda convocatoria, a la primera de mayores contribuyentes, se juntan con la Libertad Avanza, acuerdan no dar quórum, no dan quórum. Y hay una segunda convocatoria de mayores contribuyentes donde no pasa ni lo primero ni lo segundo. ¿Cómo se explica? ¿Qué cambió?
Hay que preguntarle a la Libertad Avanza.
Claro.
Clarito te lo digo. A la Libertad
Avanza.
En la primera
yo no te lo puedo responder. Sí. Yo no te lo puedo responder. Eso creo que lo tiene que responder la Libertad Avanza.
Bueno, ustedes se habían juntado y habían,
sí, no hay acuerdo. Yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Cuando se sienta, uno se sienta con el otro bloque, lo que se pone a dirimir y en cuestión son los intereses, como dijo Ariel, de los vecinos. Entonces, sí,
que ya no era lo mismo en la sesión.
Si el concejal de la Libertad Avanza pudo tener, digamos, un análisis de situación mucho más profundo respecto al aumento de tasas y decide no sentarse en la segunda sesión, bueno, debe haber entendido, ¿sí?, que este aumento de tasa es desmedido.
Pero
lo mismo,
¿no se sentaban si la mayor concejal, la mayor contribuyente de la...
No, se caía el quórum. Se caía el quórum.
No.
Nosotros decidimos...
El tema no es de Marco, entonces.
No, es la mayor contribuyente.
Es la mayor contribuyente. ¿Por qué esto era de mayores contribuyentes, casualmente? Era de mayores contribuyentes. Por más que no estuviera concejal, basta que tuviéramos los mayores contribuyentes.
Claro.
Exactamente.
El quórum lo hay que dejar en claro.
El quórum no lo dábamos los mayores contribuyentes.
Sí, claro. Y lo que hay que dejar en claro es que la Asamblea de Mayores Contribuyentes lo que hace es da por aprobada finalmente ratificar la aprobación de las ordenanzas fiscal impositivas. En otras localidades, en otros municipios de alrededor, ha pasado, ¿sí?, que porque un mayor contribuyente votó en contra o no se presentó, no pudieron aprobar la fiscal impositiva. ¿Sí? Se cayó y tuvieron que reformular las ordenanzas.
¿A cuánto
para...
tiempo estábamos de eso?
Al 25.
Al 25.
25 de...
Si el 25 hubiéramos logrado de acá al 25 no dar quórum, se hubiera caído la fiscal impositiva, o sea, y no estaríamos hoy los contribuyentes del Partido de Bolívar, no estarían pagando un tasazo desmedido que, bueno, lamentablemente la contribuyente, UNSAIN, fue la que le terminó dando el quórum al kirchnerismo.
Votada sin un presupuesto, por supuesto. Porque vamos de parte. Disculpame. Se votó, los mayores contribuyentes votaron sin presupuesto.
Y se agarró la plata.
No sabía dónde va a ir la plata. Porque nosotros, yo como productor voy a pagar el 540% de aumento, ¿y a dónde va a ir la plata?
La plata va a ir a parar a la deuda.
Porque a mí no me van a hacer creer, como mayor contribuyente y por ser productor, que van a reparar el parque vial. Para reparar ese parque vial por lo menos precisan 3 años. Por lo menos. Y me estoy quedando corto. Y si no, tengo que salir a alquilar máquinas mañana. ¿Y con qué van a alquilar máquinas mañana? Pues lo hubiera puesto en un presupuesto. Porque en el presupuesto pueden poner lo que ellos...
Claro, el presupuesto todavía no ingresó.
¿De cuánto eran los aumentos que ustedes tenían planificados, digamos, consideraban justos?
Para las tasas comunes era el 140%.
Sí. 140 y no 190.
Claro, claro.
¿Y para la vial?
Y para la vial había
andado... 287, ¿verdad?
Sí, cerca del 300%.
Que hubiera sido una cosa razonable. Hubiera sido razonable de cara a la inflación.
Al mismo tiempo hay que entender
la cobrabilidad.
La cobrabilidad, exacto. Es muy importante. Es muy importante la cobrabilidad. Durante el año 2023 seguramente tuvieron menos cobrabilidad. Pero se llegó a esta situación producto de que este gobierno municipal acompañó todos los desequilibrios macroeconómicos del gobierno nacional. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces hoy... lamentablemente el vecino de Bolívar va a tener que pagar este tasazo.
La fiesta.
La fiesta se paga. Yo lo dije en el recinto y una concejal del oficialismo se enojó. Pero es así, la fiesta se paga. Acá hubo un descontrol de gastos y comprometieron al municipio durante el año pasado. ¿Producto de qué? Querían mantener el poder esta gente. El kirchnerismo quería mantener el poder. Y hoy estamos en esta situación. Y hoy el vecino de Bolívar... va a tener que pagar estas tasas.
¿Y de qué manera puede funcionar el Consejo como órgano de contralor en la medida en que se pidan informes y no se presenten? ¿Existe una herramienta posterior a esa?
No.
Que se cumpla la ley.
Claro.
Si se cumpliera la ley, ya te digo, si se cumpliera la ley, la ordenanza de Rafam nos permitiría venir todos los días y en tiempo real poder controlar la ejecución presupuestaria. Al solo manera de consulta.
Y se puede iniciar una instancia judicial.
Nosotros, Santiago, te hago una aclaración. Sí, hizo una instancia. Te hago una aclaración con lo que dice Andrés. Hoy podemos acceder al Rafam. Mirá lo que te voy a decir. Hasta el 31 de diciembre del año 2022.
O sea, lo del año pasado no está.
¿A vos te parece que eso es correcto? Libre acceso a la información pública.
Los datos del 2023 no existen.
No están.
Hoy accedemos hasta el 31 de diciembre del 2022.
Y lo de pedir informes, nosotros tenemos la cuestión del libre acceso a la información, que cualquier vecino puede venir a pedir información respecto a lo que quiere informarse en la municipalidad. Cuando no se cumple la respuesta de informe, nosotros hemos ido a lo que, al incumplimiento de la ordenanza, generando un amparo. El último amparo que se ganó fue lo de el libre acceso a la información por la situación del Hotel San Carlos. Fue un amparo que se ganó. Y pudimos acceder a información que ahora estamos analizando. Y sí, los datos entrecruzados que ya estamos viendo dan para una denuncia judicial, lo vamos a hacer. Vamos a ir a las instancias judiciales, ¿no? Pero bueno, hay todo un proceso para cumplir.
Supongamos que es 25, ¿no? Y que hoy no hubo una asamblea porque se cayó, no hubo acuerdo. Vamos a suponer. ¿Hasta cuánto hubiesen estado dispuestos a negociar? Porque ustedes ya tendrían en la calle, bueno, estos proponen 190, nosotros 140, bueno, vamos a llegar a un término medio. ¿Hasta dónde hubiesen, se hubiesen estirado para poder dar una nueva ordenanza fiscal y una nueva ordenanza fiscal?
Yo creo que lo más importante, Ángel, y no es que quiero evadir la respuesta, no, instancia de diálogo.
No hay diálogo.
Nosotros, permanentemente el kirchnerismo habla de democracia, de diálogo y de consenso. No existe. No existe ni con nosotros ni con las instituciones.
Igual que dice un municipio abierto. Abierto no, eso no. Y bueno, pero lo dicen.
Entonces, el problema de la no integración de las comisiones, que ahí como que de ahí surge otro problema mayor, otra parte de la problemática, sí, sí. Que sería la imposibilidad
o la falta de acompañamiento, porque ustedes el despacho alternativo lo presentaron en el recinto, sí, pero no se los acompañó, por mayoría
ni siquiera lo leyeron.
No se fue ni leído.
Ni leído fue.
El despacho alternativo, sí, el despacho alternativo tendría que haber sido leído y haber sido sometido a votación.
Pero perdón,
para continuar un poco el loco doctor del reclamo, digamos. Punto 2. Y de ahí en adelante, ¿qué es lo que va en contra del reglamento o contra todo el régimen jurídico del Consejo Deliberante? ¿Qué es lo que sucedió? Porque uno, el que no entiende, lo va a ver y dice, unos se pararon y se fueron, otro...
No, a ver, nosotros como concejales tenemos diferentes herramientas.
Legal y legítimo de eso. Nosotros tenemos... No fueron la primera, la segunda tampoco, pero vino la mayor contribuyente, que seguramente no será santa de su devoción en este momento, pero... permitió el quórum y después se votó.
Nosotros nos dimos una
quórum una sola
el
vez.
Hecho de
una
sola vez, haber estado
fue el viernes en el 19. Recinto,
a ver, dio quórum la mayor contribuyente y nosotros fuimos a participar de la sesión. O sea, nosotros no nos pueden decir que estuvimos ausentes en la sesión de hoy.
Fue un error no juntarse, no pedir juntarse con los mayores contribuyentes titulares suplentes de la Libertad Avanza cuando...
Y si atendieran el teléfono, sí, capaz que hubiera sido importante.
Digo, pero para la primera, porque la primera convocatoria, donde no se presentaron, ahí cuando se lograron sentar con la Libertad Avanza, fue un error no haber convocado al mayor contribuyente titular y al suplente como para tener todo cerradito. Está bien,
ahí pasaron cosas en el medio que
evidentemente,
ojalá algún día supieran.
Se tapan a la cuestión de... A ver, yo creo que acá... Sí.
Cuando recién mencionaba acerca del despacho alternativo, bueno, hay que hacer un recordatorio, porque parece que pasa todo tan rápido, que olvidamos de todo y es una cosa tan importante como la otra. Recuerden que en la sesión preparatoria, el despacho alternativo planteado por la UCRCC y acompañado por mí, lleno de errores y de cuestiones políticas que no se vio en el recinto, sino corta, lamentablemente llevan a una mala convivencia, y no es la primera vez que el despacho alternativo no es leído. En menos de 20 días, dos despachos alternativos no fueron leídos.
Por una moción.
Tiene una, por claro. Uno por una moción claro. Y otro porque...
Por otra moción.
Por otra moción que supuestamente era muy tarde, podrían haberlo presentado antes, pero el despacho se presentó en manera inmediata sin consulta previa. Quiero dejar claro otra vez todo. Es muy confuso todo para explicarlo técnicamente a la gente. Lo que sí no es confuso... es que la gente tiene un 543% de aumento y no pudimos hacer nada como concejales, valiéndonos de las herramientas que podíamos y de las que para muchos no podemos, como no estar presente. Me parece, desde mi lado como ciudadano, un horror todo lo que nos está pasando.
Yo quiero dejar en claro que el no dar quórum es una herramienta que tenemos los legisladores. ¿Sí?
Y cuando no existe... se agotaron todas las instancias y que es irregular de eso.
¿En qué sentido?
O sea, digo, yo para un poco también darle marco al contexto de esta conferencia, que en parte venimos a hablar de lo sucedido hoy, que viene arrastrando, pero digo, el aumento de tasa ya es sabido antes de que, cuando ya ingresó el proyecto de ordenanza a las comisiones, ya se sabía de cuánto iba a ser. Entonces, ustedes manifiestan que hicieron todo lo posible, bueno, y ahí perdieron, digamos, la votación.
Sí, sí, sí.
Digo, ¿hay algo de irregular en eso? ¿O seguimos hablando siempre de lo
que... No estamos hablando de irregularidades, claro. Estamos hablando de formas y de modos.
Sí. Eso, se viene eso es. De en realidad, reglamento y de lo reglamentario.
Estamos hablando
tranquilamente. Lo reglamentario, creo que estamos todos en condiciones de encender.
En cierta parte te voy a decir, Marcos, perdóname. Porque a nosotros nos amedrentaron diciendo que nos iban a quitar parte de nuestra dieta por no haber dado quórum. Y vos mismo lo dijiste. El quórum es una herramienta que tenemos los legisladores. Tenemos una herramienta que tenemos los legisladores para poder entrar en una instancia de diálogo y negociación. ¿Qué también era eso?
Y aparte el quórum lo que representa... A ver, el quórum...
Porque en la primera citación...
Pero perfecto, perfecto. Pero a vos te parece que vos podés dialogar con una persona que lo único que hace es amenazarte diciéndote que si vos no te presentás acá te va a sacar parte del sueldo. A mí no me da miedo.
De hecho,
¿sí? Pero no me da miedo y que haga lo que quiera y lo voy a seguir en la justicia. Porque yo estuve trabajando y es una herramienta de trabajo que yo tengo. Es una herramienta de trabajo, por eso hoy como lo manifestamos en el blog, en el recinto. Si el señor presidente del honorable cuerpo del Consejo Deliberante del Partido de Bolívar el señor Canepare va a actuar con la ley bajo el brazo, que la ley sea pareja para todos. Porque él se ampara en un artículo de la Ley Orgánica Municipal para quitarnos parte de la dieta a nosotros, pero hace caso omiso al capítulo 8 del artículo 240, donde Bari Buca no podría estar sentado en la banca. Entonces, evidentemente, no es la ley pareja para todos. Entonces, empezás a ver un montón de cosas de traspiés y de broncas que uno va acumulando porque no es parejo. Porque realmente nosotros la herramienta que tenemos... A ver, dígame, ¿ustedes escucharon alguna vez que... ¿ustedes escucharon alguna vez por dar, no dar quórum en diputados nacionales, senadores, provinciales, en las cámaras, le hayan llegado una citación para decirle que si ustedes no se presentan, le van a sacar parte de la dieta?
Eso no pasó, no pasó en 2011 acá cuando...
Acá mil veces se
Vale Buca. Buca no dio quórum en el año 2011 desde agosto a octubre. Y no recibió ningún tipo de sanción, claro, ni amedrentamiento, ni diciéndole que lo iban a ir a buscar con la fuerza pública, ni nada de todo lo que nos escribió Canepare en este escrito que se sentó a hacer, que realmente, como dijo la concejal Goyechea, miedo no tenemos porque la mayoría de los que estamos acá, y hoy lo dije en el recinto, los bloques UCR-CC y el bloque Juntos Pro, no ganamos, no trabajamos y no ganamos dinero de la política. Tenemos todos nuestros trabajos particulares. ¿Sí? Entonces, si estamos acá, estamos para representar a los vecinos y para que, más allá de toda la cuestión reglamentaria, quede en claro que lo que no queríamos era un aumento desmedido de tasas. ¿Sí? Después, la cuestión, si el cartelito que estaba al frente mío era el de Luciano Carballo de la Veglia.
Usted introdujo eso en el debate, no nosotros los medios. Usted fue...
Yo dije que la concejal... A ver, vuelvo a repetir, que el árbol no nos tape el bosque en este sentido. La importancia de la centralidad del debate era el aumento de tasas. Yo estaba sentada en mi bloque, no estaba sentada en el bloque de la Libertad Avanza ni en la Unidad de Libertad. Sí, porque consideré... Está bien, yo respeto...
Es rebuscada, ¿saben qué?
Buscaron sacar el punto del debate. El punto, no sé, hay gente que busca sacar el punto del debate. Entonces, acá la situación es...
El punto del debate fue la aprobación de la...
No, no, pero escuchame. Vos como mayor contribuyente...
Nadie dijo...
Y bueno, y ahí vamos. Entonces, ¿por qué? A ver, parece que más central es...
Pero lo introdujo usted a ese tema.
No, yo quería que la... Yo quería que la...
Pero es más importante otro tema, ¿no? No le busquen, no le busquen al tema lo que no tiene el tema. La importancia que no tiene el tema, ¿no?
Era un tema, el presidente del Consejo Deliberante la interrumpió para decirle...
¿A vos te parece bien que te interrumpa constantemente?
Independientemente del juicio de valor que yo pueda hacer. Quiero decir, le argumentó en ese momento y públicamente le dijo... Esto no tiene que ver con el tema convocado para hoy, que era la ordenanza fiscal y...
Pero yo quiero que contenga
acá. Ya está ahí, quiero seguir.
Perdón.
Para hacer un parate, en este punto me parece importante porque no va a ser, ya creo que es la cuarta o quinta vez que lo plantean, y muy probablemente ustedes sigan insistiendo con el tema de Eduardo Mario.
Muy probablemente no.
Vamos.
Bueno, perfecto.
No es probabilidad.
Ahí yo quiero preguntar, ¿de qué manera pretenden avanzar? Si es ante cada sesión, cada vez que se vaya a sentar, o si hay una instancia judicial que ustedes tengan la herramienta.
Quería una cosa.
Va a haber la instancia judicial y vamos a todo lo que tengamos, ¿me dejaba hablar? Todo lo que tengamos que decir en la sesión, lo vamos a decir. Clarito.
Lo que yo te quiero aclarar, Marcos, es que lo vamos a reiterar en cada una de las sesiones, esta anomalía que hay con respecto a la banca del senador, intendente y concejal Eduardo Bari Buca. ¿Por qué? Porque queremos que conste en acta, porque vamos a seguir en todas las instancias judiciales. Y te voy a decir una cosa, mirá hasta dónde es el límite que están usando, que si a nosotros, en una instancia legal, nos dan la razón porque hay antecedentes de jurisprudencia con respecto a casos similares a los de Bari Buca, todo lo que haya levantado la mano acá el concejal, senador, intendente Buca, pierde sentido.
O sea, hoy no habría acuerdo.
Exactamente.
Se cae todo.
Se cae todo. Esa es la irresponsabilidad que estamos viviendo en el partido de Bolívar. Es una irresponsabilidad. O sea, que todo lo que hemos sesionado y donde ha levantado la mano el senador Buca, por eso lo queremos dejar que conste en acta, Marcos. ¿Me entendés? Queremos que cada sesión lo vamos a repetir que conste en acta. Porque cada sesión que el señor Buca levante la mano, la vamos a hacer caer. y la vamos a hacer caer.
Responde un acto de nulidad absoluta frente a lo que se está tratando en el recinto. Entonces, es irresponsable. Es irresponsable.
Sanciones ni a De Marco ni a Carballo. Sería correcto para ustedes.
¿Cómo sanciones?
Que
el presidente del Consejo Deliberante haga lo que quiera. Si yo no, la verdad que...
Vamos de vuelta para...
Si a mí que me sancione económicamente por... A ver, digo, yo... Que me sancione económicamente por haber defendido a los contribuyentes para que no tenga tasa, pero que me siga sacando la plata. Y no se olviden, no lo votó el 56% de la sociedad. El 56% de los habitantes del Partido Bolívar no votó este gobierno. Entonces, que no tiren de la soga. Y la verdad, me quieren sacar 140 mil pesos, que me lo saque. La verdad es que yo vine con la frente alta, y me voy con la frente alta de que yo di mi palabra a los contribuyentes que no iba a permitir semejante metida de mano en el bolsillo. Y la verdad es que haga lo que quiera.
Uno de los temas que creo que por ahí es fondo de cuestión, es lo que por ahí mencionaba Ariel y usted lo ha mencionado, lo de la falta de diálogo, ponerse en el lugar de los ciudadanos. O sea, sí. La representación que tienen los concejales de los ciudadanos, en este caso lo digo como ciudadano, uno mira como atónito lo que está pasando. Realmente es triste que pase una situación así, sobre todo en un país que está complicado, que venimos con todo roto, con un país que necesita salir adelante. Sin diálogo, ¿cuál sería la forma en que podamos salir, no?
Lamentablemente, yo... Si me disculpan por la presentación, pero sin duda lo que estamos viviendo en este mismo momento, este mismo acto público periodístico que estamos haciendo ahora, ustedes se darán cuenta que está cargado de tensión, estamos de acuerdo, y que todos estamos muy tensionados y nerviosos por la situación de hoy, de un lado por las preguntas, porque nos inquietamos continuamente, y queda claro que no está bueno toda esta situación que nos está pasando y nos está comprometiendo, no solamente por nuestra calidad de concejales, sino con nuestra calidad de ciudadanos y personas de bien que somos, ¿estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos ese sentimiento de que nos están siendo avasallados nuestros intereses, los intereses particulares, dentro del marco, como vos dirías, que es la respuesta que vos necesitas, dentro de un marco legal, y te digo dentro de un marco legal, excepto lo que ya te dije que está mal, que no corresponde, que son las dictámenes anteriores de la decreto 15 y 16, que son absolutamente discutibles. ¿Cómo van a ser discutibles? Y lo planteé hoy en la sesión y lo he planteado al grupo, vamos a revisar todas las ordenanzas, porque yo conozco lugares, es más, ahora se lo voy a manifestar, cuando en el traslado de la planta depuradora hay un concejal del Frente de Todos que fue presidente del HCD y firmante un documento que no lo puede hacer, que ahora me doy cuenta, cuando aparecen estas cuestiones, yo no puedo, entonces vos sí podías, yo no puedo. Entonces, hay tantas cosas para analizar, pero lo importante de todo y el trasfondo de todo esto, en nombre de todos, las disculpas por si fue desordenada esta situación, y que el foco de todo esto tiene que ver con lo que pasó en la fiscal impositiva. A lo mejor la distracción nos hace que hablemos de diferentes temas, y si bien es cierto que el libertario va a tener que pagar por no venir las dos veces de acuerdo a la ley, y el resto de nosotros una vez, nuestro 30% de la dieta, Luciano Carballo también va a tener que pagar, porque eso es lo que dice, no lo que decimos nosotros, es lo que dice el presidente del HCD, con la ley orgánica municipal en la mano, sin diálogo, sin diálogo, sin diálogo. Claro.
La última, por lo menos de mi parte, ¿van a seguir insistiendo con dialogar con La Libertad Avanza, digo, después de todo esto que pasó, que aparece a la vista de lo que vimos en el recinto, porque es donde pudimos estar, o lo que pudimos ver, es bastante desprolijo?
La verdad es que, a ver, si uno desempeña el rol como corresponde, el canal de diálogo siempre tiene que estar. De hecho, nosotros siempre estuvimos dispuestos para el diálogo. Utilizamos la herramienta de no dar quórum, para ver si llevaba a la reflexión del oficialismo, de decir, bueno, a ver, paremos la rotativa, sentémonos con los bloques a acordar, a hablar, de cuál es un aumento, el aumento que se propone y por qué se propone. Nosotros el aumento que proponemos lo proponemos en base a las paritarias, a los aumentos de suelo que hemos venido, que se ha venido teniendo. Por ejemplo, los municipales que no llegaron a un 80% y los docentes que el año pasado fue de un 130%. Entonces no es una cuestión incoherente, tiene una base de análisis que dice, bueno, a ver, hubo estos aumentos, la gente va a poder llegar a pagar esto. Así como esto fue, es sumamente importante, porque como dijo la concejal Goyechea, toca el bolsillo de la gente, sí, hoy estamos hablando de gente que no sabe si va a llegar a fin de mes, si a eso le tiene que agregar el pago de un alquiler de su casa, y además un tasazo como va a venir ahora, y bueno, a ver, nosotros nos ponemos del lugar de los vecinos, en el lugar de los vecinos, ¿no? Obviamente que el canal de diálogo tiene que seguir, porque así como fue ahora de la fiscal impositiva, seguramente van a venir temas muy importantes para los vecinos de Bolívar. Y nosotros no vamos a tomar una actitud caprichosa de porque somos oposición. No, a ver, estaríamos hablando de una actitud muy inmadura por nuestra parte y no la pensamos hacer. Nosotros vamos a seguir con el diálogo como tenemos que trabajar, los trabajos en comisiones, más que nos tilden ahora de participante en vez de ser miembro, que no tenemos voz y voto. Bueno, a ver, tal vez no nos van a dejar tener la voz que tenemos que tener dentro de las comisiones, pero la voz la vamos a seguir alzando y vamos a seguir diciendo lo que opinamos. Mientras ustedes estén acá, mientras nos den un micrófono, mientras tengamos el recinto para seguir expresándonos, lo vamos a seguir haciendo. Pero bueno, eso quería dejar en claro.
Lo que yo quería decir, no sé la cobrabilidad que hay en este momento, tengo idea más o menos, pero si 540% sin contraprestación de servicio, porque cero contraprestación, hay zonas que hace 10 años que no pasa la máquina. Miren lo que te estoy diciendo, no un año. 10 años, yo tengo un callejón de entrada que es municipal de 700 metros por 20 metros de ancho, hace 12 años que no pasa la máquina, otro hace 5 años y no podés andar por ningún lado. Es más, los camioneros no quieren ir a buscarnos la producción porque no tienen por dónde andar. Se cruza un camión con otro, uno de los dos no pasa porque ha ocurrido. Entonces, escúchame, vamos a tener que pagar el 540% más sin contraprestación, que ya el año pasado no prestaron. El anteaño pasado fue floja, el 22. El 23 no existió. Y el 24, aparte venía a hacer el reclamo, venís. Yo estoy cansado de mandar fotos, de mandar WhatsApp, con todo respeto, nada fuera de lugar. Ni me lo leen, ni me lo contestan. Se lo hice al señor Tenaza Vicente y se lo hago al señor Roca y se lo hago a quien se lo tenga que hacer. Pero nunca recibí una respuesta ni apareció una máquina. El día que aparezca una máquina no sé si no va a ser verde. Me voy a sí, sí, porque ya no sé qué color van a hacer.
Para ir cerrando...
Una cosita, si me permiten, sí. Una me quedó picando, que en realidad es que pago la alquiler en el mayor de los casos no paga tasa, me entiendo que lo decía por la servicio urbano, pagaría el infrendista. Para que quede claro eso, que fue sí. Como una oración que salió, pero a veces queda como que encima, si son inquilinos, tenés que pagar.
No. Depende del acuerdo que vos tengas con el propietario.
Pero eso es que en su mayoría.
Pero acordás que la gente no alcanza para fin de mes, ¿no? En esa parte, ¿recordás? No, pues por ahí estamos hablando.
Mi responsabilidad es preparar esto. Y segunda pregunta que iba a hacer sobre lo que se viene, que es el presupuesto, porque es un punto muy interesante de. Ahora nos enteramos cómo fue todo de prepo, a fines de diciembre, con el tratamiento del impositivo, y de repente nos enteramos, porque obviamente todavía no está actualizada la página web del municipio, como casi toda no está actualizada, faltan boletines oficiales, y coincido en la falta de transparencia y de actualización del portal oficial, porque a los medios también es una herramienta a la que recurrimos y no accedemos, o sea, no es solo los concejales. Todavía no está oficializada la nómina de las comisiones del Consejo Deliberante nuevas con los nuevos integrantes, o hasta hace dos o tres días no lo estaba. Entonces, como nos enteramos de prepo esta conformación, yo quisiera saber si ya ustedes charlaron y si tienen ya pensado cómo van a intervenir desde su condición de participantes en la comisión y previendo un posible rebote de su despacho alternativo cuando venga el tema del presupuesto, porque como uno imagina que ustedes van a presentar una propuesta alternativa.
El paso que viene ahora importante es el presupuesto, que estamos esperando que esta gente lo suba, lo eleve. Se ha aprobado una fiscal impositiva que la elevaron el 27 de diciembre, tengo una cronología muy cortita, y se aprobó el 10 de enero, son 14 días. Ahora van a elevar el presupuesto no sé cuándo, con una fiscal impositiva que se aprobó sin saber en qué van a gastar, como dijo Coco hace un ratito. y para completar, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Siempre estamos abiertos al diálogo y lo que nos preocupa es en qué va a gastar el dinero esta gente, este municipio, esta administración municipal. Hay empleos municipales que en el mes de diciembre cobraron de bolsillo entre 120 y 200 mil pesos. En Bolívar, ¿eh? No estoy diciendo ni en Olavarría ni en Pehuajó, en Bolívar. Entonces, nos preocupa, por eso no estamos de acuerdo con este impuestazo, porque es un impuestazo, porque no hay contraprestación de servicios que hoy se aprobó en el Consejo Deliberante.
Además, estamos pendientes con toda esta cuestión de la reglamentación, estamos pendientes que realmente el intendente ponga a consideración el tema de el nuevo juez de falta. Ustedes saben que estamos sin juez de falta, que el juez de falta se puede tomar una licencia por 30 días, que en esos 30 días lo reemplaza el intendente interinamente, ¿sí? El intendente lo reemplaza interinamente, pero que después tiene que designar una persona para que esté de juez de falta y lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante, ¿sí? Bueno, Canepare asumió acá el 10 de diciembre, los 30 días ya están superados, y si vamos a lo reglamentario, me extraña del señor Canepare, que es tan reglamentario, que no se haya acordado el artículo 12 de la ordenanza que reglamenta el funcionamiento del juzgado de faltas. Entonces, cuando yo hablo que el reglamento tiene que cumplirse en todas las instancias.
Pero aparte de la contradicción del señor presidente, dentro de la fiscal impositiva hay un artículo donde dice cuánto es el monto para la habilitación de un negocio para la venta de juegos artificiales. Y creo que todos recuerdan que el año pasado el señor juez de falta, hoy devenido a presidente de este cuerpo deliberativo, le hizo una denuncia al intendente Marcos Pizano por la utilización de juegos artificiales en Me Encanta Bolívar. Entonces, la verdad, no sé para qué lado patea el señor el presidente del cuerpo, porque sinceramente no sé si está de qué lado está, si está de parte de la justicia y va a llevar la ley bajo el hombro, o realmente hoy terminó votando algo que él denunció. Realmente es incoherente e ilógico lo que dijo, lo que está haciendo.